Amén, mi hermano. Bueno, entonces, como ustedes acaban de darse cuenta, el pasaje tiene que ver con las viudas y la ayuda que se debe prestar a las viudas. Pero el pasaje tiene varias cosas. Entonces, lo vamos a estudiar de pronto en dos partes o tres partes para poderlo aprovechar al máximo. Amén. Entonces, lo que vamos a estudiar hoy es especialmente esa frase donde se nos dice que en el verso 4, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia. Entonces, el contexto, como lo estábamos viendo en las reuniones anteriores, es que Timoteo tiene que poner en orden varias cosas. Y aquí Pablo le está hablando en los versos anteriores, ¿se acuerda de la disciplina, cómo tratar el pecado en ciertos grupos? Y ahora Pablo le va a mostrar a Timoteo cómo se deberían usar las ofrendas de la iglesia. Este capítulo habla especialmente de eso, primero con las viudas y después con aquellos hermanos que están a tiempo completo en el ministerio. Pero cuando vamos a ver cómo se debían administrar las ofrendas en la iglesia, Pablo le va a dar principios para que Timoteo escoja a las viudas que verdaderamente son viudas. Y no solo que son viudas verdaderamente, sino que cumplen unos requisitos. ¿Por qué? En aquellos días había algunas iglesias que tenían muchas viudas. Nosotros tenemos en la historia de la iglesia, por ejemplo, cuando se habla de la iglesia de Roma y de la iglesia donde estaba Tertuliano, que algunas iglesias llegaban a tener 1.500 viudas y eran sostenidas por las iglesias mismas. Entonces, como eran tantas mujeres, tanta necesidad, el contexto de la época, Dios dirigió a Pablo para que cuando Timoteo hiciera este trabajo, él tuviera principios. Principios que, como ustedes se van a dar cuenta, son bien importantes porque, como vamos a ver, el Señor en su palabra no descuida la obra de misericordia. La ofrenda, el dinero que tiene la iglesia, tiene unos propósitos. Y esos propósitos se ven en estos pasajes. Pero en medio de eso, lo primero que Pablo va a decirnos, que es lo que vamos a estudiar hoy, es que viudas cuyas familias pudieran sostenerla, la iglesia no se debería cargar. Y eso es un principio. Es un principio que se aplica a las viudas porque en aquella época, la palabra enfoca mucho en la mujer porque en aquella época la mujer no trabajaba o no tenía las posibilidades de trabajar, como lo tiene hoy en día. Y también porque en aquella época, cuando un hombre moría, la mujer quedaba en una situación muy vulnerable. ¿Sí? No es como nuestros días, es un contexto cultural bien diferente. Pero el principio de las viudas se puede aplicar a huérfanos, a pobres, a sitios donde hay mucha vulnerabilidad. La iglesia tiene que ayudar, pero no puede ayudar de cualquier manera. Los principios que vamos a encontrar son principios aquí bien importantes. Entonces vamos a estudiar hoy solamente el verso 3, el 4, el 7, el 8 y el 16, que hablan especialmente de que si hay viudas que su propia familia las puede ayudar, deben los de su propia casa aprender a ser piadosos primeramente con los de su casa. Y ese principio que se aplica acá, como lo vamos a ver, pues tiene pues, un trasfondo, un mensaje como tal, pero eso se aplica a muchas áreas de nuestra vida cristiana que es bueno considerarlo. De pronto en la próxima reunión vamos a ver las características de viudas piadosas que la iglesia puede sostener, porque ahí se dan unas características bien, bien preciosas. Entonces, comencemos ahí en el verso 3, donde empezamos, donde dice, honra a las viudas que en verdad lo son. Ese honra tiene que ver con cuida, sustenta, ayuda, provee. Ustedes se van a dar cuenta que ese honrar, claro que involucra respeto, pero sobre todo tiene que ver con un cuidado que se debe tener con las viudas. Pero dice ahí que en verdad lo son. O sea, había mujeres viudas, en el sentido de que habían perdido su marido, pero que realmente eran viudas. Porque posiblemente habían viudas que de pronto tenían herencia, posiblemente habían viudas que de pronto tenían riqueza, y como lo vamos a ver en el contexto, de pronto habían viudas que aunque no tenían marido, sus hijos o sus nietos podían sustentarlos. Entonces Timoteo tenía que, entre todas las viudas que habían en la iglesia, seleccionar las que realmente eran viudas, ¿sí? Y esto ya nos va a comenzar a mostrar que los recursos de la iglesia se deben usar en los que son verdaderamente necesitados. Porque a veces cuando se quiere dar, generalmente ahí, a veces nosotros no sabemos a quién le dar. Si usted va, por ejemplo, al sector donde nosotros vivimos, allá arriba, y usted quiere algo para los niños, van a llegar muchos niños. Pero hay niños que tienen papás. Entonces se debería dar a los que verdaderamente lo necesitan. Es el principio que vamos a ver. O sea, honra a las que realmente lo necesitan, a las que verdaderamente son viudas, o sea, las que realmente necesitan económicamente el sustento de la iglesia. Pero en eso que se va a decir de cómo sustentar a las viudas, vamos a ver los pasajes que tienen que ver con que eso no debe ser algo pesado para la iglesia. Por eso los propios creyentes deben sustentar a sus propias viudas. Eso lo dice el verso 16. Ahí más adelantico dice, si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga. O sea, por ejemplo, se murió el esposo de la hermana y ella quedó viuda, pero ella tiene hijos o hijas. Entonces el principio es que esos hijos o esas hijas o esos nietos, porque también ahí dice los nietos, deberían ser los responsables de cuidar a aquellas mujeres que quedan en una situación vulnerable. ¿Y por qué? Dice el verso 16. Y que no sea gravada la iglesia. O sea, estas mujeres no deberían ser una carga para la iglesia, ni debería ser como un peso que tuviera que llevar la iglesia, si las propias familias las pueden sostener. Dice, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Entonces, eso es lo que vamos a ver hoy. El principio es que la iglesia tiene que cuidar de las viudas, de los necesitados, de los pobres, pero en el caso donde las familias pueden sostener a aquellas mujeres viudas, aquellos niños huérfanos o aquellas necesidades particulares, no debería gravarse la iglesia para que la iglesia se ocupe en las que verdaderamente lo son. Entonces, cuando una iglesia, porque una iglesia debe crecer en la palabra, debe crecer en el amor, debe crecer en el servicio, pero una iglesia también debe tener sensibilidad ante las necesidades de sus miembros. El dinero de la iglesia no es para enriquecer a algunos. Ni siquiera el dinero de la iglesia tiene como fin principal que el local sea más lindo. El dinero de la iglesia bíblicamente siempre tenía que ver con el sustento de aquellos que estaban en el ministerio y con el sustento de los necesitados. Hoy en día eso casi no se ve, ¿no? Hoy en día se ve, pero a veces sin principios, ¿sí? Donde se hace mucha obra social, pero no se sabe a quién se le está dando, por qué se le está dando. Vamos a darnos cuenta que las que se tenían en cuenta eran mujeres piadosas, que tuvieran años de servicio, que tuvieran cierta edad, que tuvieran cierto testimonio. Pero hoy no, hoy es pobre, ya le quieren dar, pero no se consideran los principios que se ven en la palabra. Entonces, aún la palabra tiene muchos consejos para esto. Entonces, lo primero que vamos a ver es que Pablo va a hablarnos en este pasaje, en medio de lo que él está hablando, de cómo nosotros como cristianos debemos ejercer la piedad primeramente en nuestras casas. Primeramente en nuestras casas. Claro que el contexto tiene que ver con las viudas, pero aquí hay principios que como cristianos nosotros podemos aprender de manera particular. Entonces vamos a ver cómo Pablo nos habla del cuidado de los nuestros en este pasaje, las razones, porque Pablo argumenta con varias cosas en relación a esto, y las advertencias cuando un cristiano no vive esto. Son cosas que vamos a ver en los pasajes que escogimos. No son todo el pasaje, pero los pasajes que les seleccionamos. Entonces volvamos ahí al verso 4, donde Pablo estimula el cuidado ya de manera particular en relación a esto de parte de los miembros de la iglesia en relación a sus propias familias. Verso 4 dice, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primeros a ser piadosos para con su propia familia. Entonces, aquí Pablo va a enseñarnos algo muy importante, hermano. Yo por eso veía lo importante de poder hablar esto y entenderlo a la luz de la palabra. Sobre todo la importancia que tiene la familia, hermanos. Y cómo Dios escogió que la familia, de alguna manera, fuera esa gran institución para proteger, para sustentar y para cuidarnos. Y en ese sentido, no, ni siquiera la iglesia, hermanos, en un sentido primero, es la responsable del cuidado económico, del sustento, de la protección de las personas, sino es la familia. En la medida que una familia, o en la medida que el Evangelio prospera, las familias van a ser más sólidas. Y eso trae estabilidad, porque una familia sólida, compuesta por hombre, por mujer, pueden cuidar a sus hijos. Hay un ambiente de protección para la mujer, hay un ambiente saludable para los, que los hijos crezcan en temor. Y cuando los padres envejecen, y si alguno de los dos llega a partir o queda en un estado vulnerable, esa misma familia genera un ambiente de protección para ellos. Mira lo tremendo cómo Dios diseñó las cosas. Padres que tienen hijos, cuidan esos hijos. Cuando esos hijos crecen y también tienen sus familias, tienen la capacidad de proteger a sus padres y cuidar a sus padres cuando quedan en un estado vulnerable. Entonces, entre más estable la familia, más seguridad social hay. Ahora, ¿qué pasa en nuestros tiempos? Mire, por ejemplo, el matrimonio ya no existe. O si existe, es desechable. Entonces, matrimonios se fracturan, entonces familias surgen donde solo hay una mujer o donde solo hay un padre. Entonces, los hijos quedan expuestos a todo tipo de influencia. Como no están las dos figuras, cuando los hijos crecen, generalmente no tienen el suficiente aprecio por los dos padres. Entonces, esos hijos que no fueron cuidados, amados, guiados, cuando crecen, menosprecian a sus padres. Y usted se encuentra hoy en día ancianos que sus hijos no quieren responder, que sus hijos no quieren cuidar, que sus hijos no quieren recibir. Porque es parte de esa inestabilidad familiar que vive en nuestra sociedad por falta de los valores que enseña la palabra de Dios. Entonces, Pablo va a hablar algo muy sencillo, pero hermanos, que es muy importante. La familia en el propósito de Dios tiene un lugar importantísimo. Y aquí lo que Pablo nos va a enseñar es que la familia está puesta, por un lado, el hombre está puesto para proteger a su esposa y a sus hijos. La mujer está puesta para ayudar a su esposo, amarle y dirigir también a sus hijos. Los hijos están puestos para crecer en un ambiente de temor, de disciplina, de amor, de instrucción. Y cuando todo eso está bien, eso marcha bien. Ahora, Pablo va a corregir, como decíamos, unas tendencias que ya en esa época existían, sobre todo en el círculo religioso, donde las personas, en una falsa religiosidad, queriendo con algún discurso y con algunos mandamientos de hombres, como los vamos a ver ahorita en la palabra, ellos de alguna manera decían que ellos servían a Dios en asuntos donde debían servir a su propia familia, y descuidaban su familia diciendo que servían a Dios. Y eso a veces pasa, hermanos. A veces en el ambiente cristiano nosotros tenemos una espiritualidad desequilibrada, donde queremos servir a Dios, pero descuidamos nuestras esposas. Donde queremos servir a Dios, pero no cuidamos a nuestros hijos. Donde queremos servir a Dios, pero no nos sometemos a nuestros esposos. Donde queremos servir a Dios, pero no sustentamos económicamente a los nuestros. Y eso no es bueno. Entonces aquí Pablo va a poner como algunas cosas que están en desorden, en orden. Donde Pablo va a tratar algunos problemas que ya sucedían en aquella época. Vamos a leer Marcos 7, verso 9, sobre todo para ver cómo los judíos, por su tradición, ellos habían quebrantado el mandamiento de Dios. Y Jesús los reprendió por eso. Ellos decían ahí en Marcos 7, verso 9, les decía así: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: basta que diga un hombre al padre o a la madre escorbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. Y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Entonces, ¿qué habían enseñado los fariseos en la tradición? Que si usted tenía un dinero, en vez de honrar a sus padres o a su madre en un caso de necesidad, usted dijera es corbán, que significaba que esa ofrenda iba a ser para Dios. Entonces, como se la daban a Dios, no honraban a sus padres. Y eso se enseñaba. O sea, se enseñaba de alguna manera que tenían que usar todo lo que tenían como ofrenda a Dios. Y en ese servir a Dios podían descuidar a sus padres. Lo cual, como dice Jesús, hacía que invalidara la palabra, porque la palabra sí enseñaba que ellos debían honrar a padre y madre. Ahora, no es que por honrar a padre y madre no ofrendáramos a Dios, porque lo uno no debería invalidar lo otro. Pero ellos sí, con su tradición, hicieron tanto énfasis en dar a Dios, porque los fariseos eran avaros, dice la palabra, que les impedían a las personas cuidar a sus propios padres. Es como cuando en ese ambiente cristiano usted comienza a escuchar que tenga fe, que dé todo lo que tiene, y a veces estoy terminando hasta el mercado, lo del arriendo, lo que podría ayudar de pronto a su papá, a su mamá que está en un caso de necesidad, y usted es tan estimulado doctrinalmente a eso que usted lo hace a ciegas. Pero usted de pronto está descuidando algo que la Biblia también enseña. Entonces aquí Pablo va a traer el equilibrio, porque ya en esos tiempos, en el ambiente religioso, sucedía eso. Entonces volvamos ahí a 1 Timoteo 5:4, donde Pablo dice lo siguiente, dice, pero si alguno tiene si alguna viuda tiene hijos o nietos, mira lo que dice Pablo ahí, aprendan estos, o sea, esto hay que enseñarlo. Esto hay que enseñarlo porque a veces esto no se enseña, o a veces no se conoce. Aprendan esto primero a ser piadosos para con su propia familia. Entonces, aquí Pablo nos va a enseñar que la piedad tiene varias direcciones, hermanos. La piedad significa someternos a Dios, buscar agradarle, buscar servirle. Pero Pablo dice que nosotros debemos aprender a ser piadosos, pero primeramente, o sea, en la piedad y en el ejercicio de la piedad hay una escala de valores, hay una escala de principios que nosotros debemos respetar. Y Pablo dice que la piedad, el servicio a Dios, las buenas obras, se aprenden primeramente, como dice ahí, para con su propia familia. Mira esto tan interesante. Si yo veo una persona que tiene necesidad afuera, pues es una obra que de piedad que Dios me pide. Pero sería incongruente que yo tenga piedad con esa persona de afuera y no lo tenga primeramente con mi casa. Sería incongruente que yo sustente a otros y no sustente los míos. Entonces, el ejercicio de la piedad en esta área y en otras áreas, hermano, comienza en la casa. Comienza en la casa. Nosotros debemos aprender cosas primeramente en ciertos lugares. La Biblia, por ejemplo, nos dice que amemos a nuestro prójimo. ¿Cuál sería nuestro prójimo primeramente? Mi familia, en un sentido. Primeramente sería mi esposa, después mis hijos, después mis padres, después de pronto los hermanos de la iglesia. Eso va teniendo como unas esferas, unos círculos. Y yo todo lo que tengo que aprender en la piedad, en un sentido, tiene que ejercitarse primeramente. Y eso se aplica con el cuidado económico, pero también con el amor, con la preocupación, con el servicio. Y saben que a veces nosotros tenemos la queja de que para algunos de nosotros es muy fácil servir en otros lugares que en nuestra casa, hermano. Para nosotros es muy fácil amar a otras personas, ser pacientes con otras personas, servir a otras personas que servir a nuestra propia casa. Y ahí a veces el cristianismo tiene problemas porque en pocos lugares se enfatiza estas cosas. En muchos lugares donde yo he escuchado un discurso donde se empodera a la mujer para respetar a su esposo y servir más al pastor. Tremendo, ¿no, hermanos? Hay lugares donde el hombre abandona su hogar, sus hijos, su pastorado familiar por pastorear otras personas. Entonces aquí el principio de que debemos aprender, hermanos, a ser piadosos primero para nuestra propia casa. Eso es algo importante, hermanos. Yo hablaba en estos días, llevo como 2 meses hablando con varios hermanos y hablándole lo importante. Yo le decía, hermano, si usted no hace eso en su casa, no lo puede hacer en la iglesia. Piense eso. Si usted no puede ayudar a su esposa, guiar a su esposa, ser paciente con su esposa, difícilmente lo va a poder hacer en otros. Y eso es algo que yo tengo que recordarme. Y es algo que toca enseñarle a las mujeres, a los esposos, a los padres, a los hijos. ¿Sí? Primeramente necesitamos aprender a ser piadosos en nuestra propia casa. Entonces, cuando Dios nos habla algo de la piedad, amor, paciencia, perdón, misericordia, servicio, buenas obras, ¿dónde lo deberíamos ejercitar primeramente? En nuestra casa, con los nuestros. Esa palabra, primero, aprendan estos primero, significa tiempo y prioridad, hermanos. Primero significa tiempo y prioridad. O sea, Pablo está diciéndole a Timoteo, enseña a los hermanos que cuiden a los de su propia casa para que la iglesia no se grave, la iglesia no sea cargada con esas responsabilidades. Entonces, yo podría decirle a un hombre, el primer servicio es su esposa, sus hijos. Le podría decir a una mujer, porque a veces uno encuentra hermanas que tienen un don de servir y quieren ayudar mucho. Y a veces uno les pregunta, bueno, ¿cómo es tu servicio a tu esposo? ¿Tú puedes servir a tu esposo con agrado, con alegría? ¿A tus hijos? ¿Tú enseñas a tus hijos, cuidas a tus hijos, guías a tus hijos? ¿O a un joven, sus padres? Tú haces eso primeramente. Y hermanos, hay que enseñarlo porque para nosotros las cosas de Dios siempre son como lo contrario a nuestra tendencia natural. El servicio en la casa no tiene casi aplausos, casi no tiene reconocimiento. Casi no tiene honra, casi no, es como muy ingrato, ¿no? El servicio en la casa por eso no es tan atractivo para nosotros. Si usted de pronto va y le lleva a un mercado a una familia que está necesitada, de pronto a usted le dan un abrazo, le dan las gracias. Usted trae el mercado a su casa y de pronto ni le dicen nada. ¿Sí? Ni le ayudan, ¿sí? Entonces hay como un estado de ingratitud en ese tipo de cosas. Pero hermanos, la piedad primeramente se debe ejercitar en el ambiente familiar. Familiar. Como alguien decía, nuestra casa es nuestra primera iglesia, nuestra primera escuela, nuestro primer trabajo. Y ahí está Dios y sus instrucciones están relacionadas a eso. ¿Sí? Ahora, muy particularmente en este asunto, Pablo dice lo siguiente, dice ahí después, estos primero a ser piadosos para con su propia familia. Y mire ya en relación a los padres, hermanos. Y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. O sea, aquí Pablo nos va a decir que esto debe hacerse primero porque esto es bueno. Hermanos, en este sentido, imagínense una familia que cuidó a sus hijos, sustentó a sus hijos por tantos años, ¿no? Una mujer que los tuvo en el vientre, el parto, el amamantar, el criar, toda la dedicación que tiene una mujer por los hijos. Todo el cuidado, todo el sacrificio, todo el tiempo. Entonces, cuando Pablo dice, es que esto es bueno, es porque esto es realmente, es algo loable porque es el diseño de Dios, ¿sí? Es un acto de gratitud, es un acto de reconocimiento, es un acto bueno, esa palabra, porque esto es bueno, se puede traducir porque esto es bello. Hermano, la familia en sus dinámicas y en su diseño es algo precioso, ¿no? Ver la maternidad como Dios dio esa gracia a la mujer para dedicarse a sus hijos es algo precioso, pero de la misma manera debería ser precioso que sus hijos piensen en ella cuando ella está en un estado donde lo necesita, donde ellos deben cuidar de ella. Bueno significa que es intrínsecamente bueno, honroso, promueve el bienestar, ¿sí?, de una familia. Ahora uno diría, pues es obvio que si una mujer anciana, enferma, de pronto que su esposo muere, es obvio que los hijos la cuiden. No siempre. No siempre, hermanos. Uno a veces se encuentra varias veces en consejería donde están en una pelea entre hermanos a ver quién la recibe. Y cristianos. Que yo no puedo, que yo tampoco, que yo esto y que yo esto. O sea, cómo ese amor natural se ha venido perdiendo, ¿no, hermanos? Cómo a veces es más importante esto, aquello, que ese tipo de cosas. Entonces, siempre que nosotros pensemos en situaciones semejantes, pensemos que eso no es una carga, sino eso es algo bueno. Es un privilegio que Dios nos da recompensar, porque mire la siguiente palabra que dice ahí. Dice, para con su propia familia y a recompensar a sus padres. ¿Sí? Es una manera de recompensar aquello que ellos sembraron en nosotros, porque esto es bueno, y no solo bueno, sino y agradable delante de Dios. Entonces, a veces, mis hermanos, la instrucción de la palabra está clara la instrucción de Dios está clara en la palabra. Hay cosas por las que uno no debería orar, porque a veces uno se le acerca a una hermana, hermano, imagínese que mi papá no puede, está enfermo, ¿qué hago? Bueno, hay instrucciones que ya son claras, explícitas en las Escrituras, ¿sí? Hay instrucciones que ya demandan, es como obediencia, porque ya ahí está demostrado. Entonces, para Dios, cuando nosotros cuidamos de nuestros padres, eso es bueno, eso es agradable, lo estamos haciendo para Él. Y de la misma manera, cuando un esposo cuida a su esposa, su casa, cuando una esposa cuida a su esposo, sus hijos, cuando unos hijos honran, eso es bueno, hermanos. Nosotros debemos darnos cuenta que Dios ve esas cosas. Porque en el ambiente, por ejemplo, los fariseos, ellos hacían todo para ser visto por los demás, pero en sus propias vidas era terrible. Es un ambiente de hipocresía. La familia no, la familia es el ambiente donde Dios primeramente está probando nuestro carácter, nuestro amor, nuestro servicio, nuestra paciencia. Y Dios ve cuando nos equivocamos o cuando estamos haciendo aquello que es agradable. Y agradable es que produce gozo al Señor. Agradable es que de alguna manera Él recibe satisfacción. O sea, cuando nosotros como cristianos aprendemos a ser buenos padres, a ser buenos esposos, a ser buenos hijos, a honrar a nuestros padres, el Señor ve eso con agrado. Porque a veces nosotros vemos con agrado cuando predicamos el Evangelio afuera, vemos con agrado cuando ofrendamos en la iglesia, vemos con agrado cuando tenemos un ministerio y pensamos que Dios está agradando mucho de eso. Y posiblemente sí, pero también se agrada cuando vivimos la vida de piedad dentro de casa. Dentro de casa. Eso es agradable al Señor. Y ahí saltamos al 7, donde Pablo está hablando de estas cosas y dice, manda también estas cosas para que sean irreprensibles. O sea, Pablo enfatiza que esto se debe mandar a la iglesia en aquellos días de Éfeso, que tenía tantos problemas, tanto desorden, tanta falsa enseñanza, tenía que mandársela a los hermanos estos asuntos. Cuiden a sus viudas, ejerzan la piedad en sus propias casas, no sean descuidados, sean buen testimonio, dice ahí, para que sean irreprensibles. O sea, ellos no deberían tener áreas en las que fueran juzgados como cristianos, como malos cristianos. Y estas que tenían que ver en cuanto a la familia eran cosas que se tienen que enseñar, hermano. Estas cosas son cosas que se tienen que mandar. Y ahora el verso 8 dice algo bien interesante. Dice, porque si alguno no provee para los suyos. Mira ahí el asunto. Si alguno no sostiene a los suyos. Está hablando de las viudas, pero eso incluye no provee para su casa, para sus hijos, para las necesidades. Dice, y mayormente para los de su casa. Mire esa frase. Ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Entonces aquí Pablo va a hacer una advertencia para los cristianos en esta área. Un hombre, una familia. Especialmente ahí el mandamiento le recae principalmente a los hombres. Dice, si alguno no provee para los suyos. O sea, hermanos, que se espera, es obvio, ¿no? En toda la Biblia es un mandamiento claro. Se espera que la principal fuente de provisión sea de los hombres en el hogar. Aunque hay dinámicas donde la familia, pues ambos pueden trabajar, pueden proveer. Pero principalmente la fuente de provisión es del varón. Pero si éste no provee para los suyos, incluyendo sus hijos, su esposa, incluyendo sus viudas, dice ahí, ha negado la fe. ¿Qué quiere decir eso? Miren, hermanos, que yo me sorprendía de cómo estos mandamientos tan sencillos en la palabra en nuestros días se encuentran como tanta, claro, como hay tanto caos familiar, tanta crisis de masculinidad en nuestros días, estas cosas son extrañas. Estas cosas hoy toca enseñárselas. Entonces, la vez pasada tuvimos un grupo de hombres Estábamos reuniendo unos hombres para enseñarles ciertas cosas de varonilidad, provisión, sustento, liderazgo, bueno, varias cosas para hombres. Y un hermano que era líder de alabanza en una iglesia, él me decía: hermano, yo me casé y yo siempre estuve sirviendo en la iglesia. Cuando me casé y vino las responsabilidades económicas en el hogar, yo no estaba preparado. No había hecho una profesión, no había estudiado nada. Mi esposa, ya muy preparada, ella ya tenía una profesión, tenía un buen trabajo, y yo me la pasaba en la iglesia sirviendo. Cuando viene el hogar, vienen los hijos, yo me encuentro con la que provee mi esposa. Mira lo tremendo. Y entramos a tener esas crisis de liderazgo, de autoridad en el hogar, porque ella era la que proveía. Entonces, cuando la mujer es la que provee, difícilmente se somete. Entonces, ese día habíamos hablado del hombre como proveedor. ¿Y saben qué me dijo el hermano? Me dijo: hermano, y a mí nunca en la iglesia me habían enseñado esto. O sea, a mí nunca me habían enseñado el papel de rol como hombre y como proveedor. Entonces, nosotros vivimos cada vez una cultura donde las cosas están tomando un color caótico, donde el hombre no provee, donde el hombre no es fiel económicamente, donde el hombre no puede cumplir una profesión muchas veces por falta de preparación, por falta de carácter, por falta de liderazgo, y donde la mujer gana más que el hombre. Eso es una cosa que uno se está encontrando. Hace años eso no sucedía, hermano. Pero hoy en día, varias familias donde la consejería es que ella gana más que él, donde ella dura más en el trabajo que él, donde ella es más responsable con los ingresos que él. Entonces, hoy en día se tienen que enseñar cosas que antes no se enseñaban, ¿no? Antes eso venían los hombres, ¿no? Hoy los hombres, hoy existe esa cultura de usted ponga la mitad y yo pongo la mitad. Y puede suceder en un ambiente sano, en un matrimonio sano, pero lo que estamos viendo es que cosas como la provisión, que eran normales en una cultura cristiana, en una cultura basada en las Escrituras, hoy en día casi no lo son, hermanos. Casi no lo son. Entonces, mira lo que dice Pablo en cuanto a los creyentes en estas áreas. Porque si alguno no provee para los suyos. Entonces, eso implica, hermanos, que una casa debería tener su propio sustento, incluyendo el sustento de los necesitados de esa casa. La iglesia no debería tener que sustentar casas donde hay hombres que están ahí. ¿Cierto? No debería sustentar viudas donde hay hijos que pueden sostenerlas. No debería sustentar hijos donde hay padres que pueden proveer. Pero dice Pablo, mayormente los de su casa. Pero si este no lo hace, dice que ha negado la fe. Entonces no quiere decir que no sea creyente, pero con sus actos lo niega. Entonces mire cómo nuestra fe está relacionada con nuestra vida familiar, con nuestro sustento y con nuestra piedad en este tipo de relaciones. Aquí Pablo dice que esta persona de alguna manera está viviendo una dicotomía entre su fe y su conducta, entre su fe y su andar. Yo hablaba en estos días con un hermano y le decía: hermano, pero es que ¿cómo puede ser que usted diga que es creyente, que ama a Dios y no está preocupándose por el sustento de su casa? Usted tiene que ver. Usted tiene que ponerse las pilas, usted tiene que buscar trabajo, usted tiene que ser esforzado, usted tiene que ser diligente. Eso es un mal testimonio. Miren, hermanos, que una de las cosas que más trae crisis en un hogar, bueno, después del área sexual, la infidelidad, una de las áreas que puede traer más crisis en una familia es la falta de estabilidad económica. La estabilidad económica es importante, porque la provisión para los nuestros. Pablo dice: si alguno no está proveyendo para los suyos, mayormente para los de su casa, ha negado su fe. Y mire esa frase que dice ahí después: y es peor que un incrédulo. O sea, hermanos, hasta los incrédulos hacen estas cosas. Mire lo tremendo que en aquellos días, mis hermanos, en esas culturas, por ley, los griegos tenían por ley que si un hijo tenía una mamá viuda y no la sustentaba, a él se le podían decomisar los bienes y parte de sus ingresos. O sea, los incrédulos tenían ese tipo de legislación. Hoy en día hasta nuestra sociedad tiene ese tipo de ley. ¿Usted se ha dado cuenta? Yo hablaba con una hermana que tiene como 7 hijos. Todos tienen dinero y nadie la quiere sostener.
Y es una mujer que no puede ni caminar porque le cuesta caminar. Tuvo un problema en sus rodillas y le cuesta caminar. Y ella me decía, hermano, ¿será que es legítimo que yo los denuncie? Claro, sus hijos no son cristianos. Yo le decía, pues, si la ley es buena, y la ley tiene que propósito defender nuestros derechos, yo te animaría a que lo hicieras. Ellos tienen un deber como hijos tuyos. Entonces aquí Pablo dice que un cristiano, y todavía más justificándolo con la Biblia, o con algún tipo de creencia, que no socorra a los suyos, especialmente a sus viudas, es peor que un incrédulo, porque los incrédulos hacen esas cosas. William Barclay dice, en aquellos días la ley griega obligaba a los hijos legalmente a sostener sus padres, y cualquiera que rechazara ese deber perdía sus derechos civiles. Era inexcusable. Tremendo, porque los incrédulos aún de alguna manera practican la importancia de esos asuntos. Entonces dice, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa. Entonces, mis hermanos, la provisión que Dios nos dio, claro que mayormente o principalmente, no quiere decir que eso se anule en las otras cosas. Claro que Dios me da una provisión para proveer a los míos, pero también para ser generoso. Generoso con la iglesia donde me congrego, generoso con las personas que tal vez veo que hay necesidad, pero yo debo tener un equilibrio. Aquí yo pienso que el punto está en el equilibrio entre servir a Dios, cuidar mi familia y cooperar para otras causas. Lo primero no va en contra de lo segundo, ni lo segundo va en contra de lo primero, solo que tiene que haber un equilibrio. ¿Para qué? Para que esto no nos lleve a un descrédito de nuestra fe y esto no nos lleve a actuar como ni siquiera actúan los incrédulos. Yo he contado a los hermanos en estos días que vi el testimonio de un cantante. En estos días vi el testimonio de un futbolista, pero aquellas vi el de un cantante. Y el cantante decía, de las cosas que yo me he preocupado después de que comencé a ganar dinero fue en cuidar a mi mamá. Y yo me acordé el versículo, hasta los incrédulos piensan en eso, hermanos. Hasta los incrédulos piensan en esas cosas. Entonces, la piedad, hermanos, ya como para ir aterrizando eso a nuestras vidas, la piedad tiene como unas esferas de aplicación. Y primeramente está en nuestra casa. Todo. Cuando Dios le dice amar, cuando Dios le dice perdonar, cuando Dios le dice servir, cuando Dios le dice orar, cuando Dios le dice trabajar, o cualquier asunto de la vida cristiana, piense que primeramente Dios se lo pide en el ambiente familiar, después se lo pide en el ambiente de la iglesia y después en otros ambientes. Entonces nosotros debemos cultivar una vida cristiana, hermanos, donde la familia recupera el lugar que tiene para Dios, donde debemos dar testimonio primeramente, donde debemos servir primeramente y donde debemos cuidar primeramente. Entonces aquí Pablo no le quita a las familias la responsabilidad que ellos tienen primero con ellos, ni se la coloca a la iglesia, porque a veces nosotros tenemos la tendencia a pensar que los que deben enseñar a mis hijos son los hermanos en la iglesia, los que deben cuidar los problemas de mi casa son los hermanos de la iglesia, pero hay cosas que son de la propia familia, ¿no, hermanos? Y cuando nosotros somos responsables como miembros del cuerpo de Cristo en nuestras propias hogares, las cosas van a marchar mejor. Entonces, no quise avanzar más porque es que el pasaje tiene muchas cosas, pero sí quise que consideramos primeramente este asunto, hermanos. Cuando debemos hablar de servicio, de necesidades, somos responsables de nuestras casas, de nuestras familias, de nuestros hijos, de nuestros ancianos. Es una responsabilidad que debemos considerar delante de Dios y que, como dice ahí la palabra, eso es bueno y eso es agradable. La Biblia le dice al hombre que sea marido de una sola mujer, pero también le dice a la mujer que cuide de su esposo y de sus hijos. Le dice a los hijos que cuiden de sus padres. Pues todos sus mandamientos nos muestran que para Dios la familia es importante, hermanos. Entonces el Señor nos ayude. Yo hoy quise, de pronto se nos acortó un poco la enseñanza, pero quise como no pasar de estos asuntos, porque a veces uno los lee y los pasa muy rápidamente. La próxima semana vamos a ver las características de las viudas, que también es bien interesante, hermanos. ¿Cómo mujeres pueden tener una vida tan ejemplar? Eso va a ser bien interesante. Entonces vamos a dejar hasta ahí el pasaje de hoy. Y que el Señor nos enseñe esto, hermanos. Yo creo que para estos días un hermano me decía, hermano, es que yo enseño y los hermanos me siguen, pero cuando le hablo a mi esposa parece que no me escucha. Es tan difícil en el hogar, me decía él. Y yo le decía, por eso la Biblia dice que primeramente ahí, porque ahí es una escuela un poco más difícil, ¿no? Con ciertos grados de dificultad. Pero el Señor nos enseña a todos a aprender a ser primeramente piadosos en la casa, hermano. Hay una frase que decía Matthew Henry, que se hizo conocida en la historia, que él decía: Dios nos libre de ser ángeles en la iglesia, impíos en el trabajo y demonios en el hogar. Porque a veces podemos llegar a ser así, ¿no, hermanos? En la iglesia, en el trabajo más o menos impío, pero en el hogar ya somos otra cosa. El Señor nos lleva a tener un cristianismo congruente, íntegro, donde realmente el Señor se vea representado. Amén. Entonces el título de la enseñanza es que aprendamos a ser piadosos primeramente en nuestras casas. Amén. Vamos a dejar hasta ahí el tema. No sé si hayan preguntas, participación de los hermanos. Vamos a dar un espacio para eso. Padre, te damos gracias, Señor, por la comunión que tú nos permites tener, Señor. Por estar juntos a tus pies, Señor, considerando tu palabra, Señor. Gracias por esta reunión, gracias por esta casa, gracias por los hermanos que han venido perseverando en este espacio, Señor. Pedimos que todas las cosas que se oran en estos tiempos, como los miércoles, todas las cosas que se hablan, se aprenden, nos lleven a vivir una vida que te agrada en todo tiempo, Señor. Perdona, Señor, nuestras torpezas. Perdona nuestro mal carácter. Perdona nuestro mal testimonio, Señor. Perdónanos cuando queremos hacer las cosas bien, Señor, en otros lugares, pero en nuestra propia casa vivimos como incrédulos, o peor que incrédulos, Señor. Que tú nos corrijas, que tú nos guíes, que tú nos enseñes, Señor. Que tú encamines nuestras vidas, Señor, para que en todo lugar y de la mejor manera podamos honrarte y servirte, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra nos recuerda, Señor. Nos guía, nos corrige, Señor, para que podamos andar de una manera irreprensible, una manera que te agrade en todo lo que somos, en todo lo que vivimos, Señor, y de la manera que nos conducimos, Señor. Gracias por el día de hoy, gracias por este tiempo. Te damos la gloria, Señor. Te damos la honra en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor.